De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues claro que sí, seguimos los de hoy en Madrid a las 11 y 6 minutos de la mañana, momento en el que arrancamos esta segunda hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 12 de la mañana y en la que vamos a vivir muchos momentos importantes. Ya os voy avisando, aviso para navegantes, que toca hablar de gastronomía, que toca hablar de comidita. Es verdad que, bueno, son las 11 y a lo mejor todavía no tenemos mucho hambre, pero yo ya voy avisando por si acaso alguien quiere aprovechar para hacer una visita a la nevera y coger algún alimento. Si no, no pasa nada, aguantamos todos como jabatos, que aquí estamos durante las 4 horas de radio. De verdad que no nos da tiempo a comer absolutamente nada y somos capaces de aguantar la mañanita. Vamos a acercarnos también al mundo de la literatura, lo vamos a hacer con un libro de fútbol que aseguran va a gustar también a los que no son muy devotos de este deporte, de ese fútbol que habitualmente, bueno, pues copa las pantallas, ¿no? Sobre todo durante los fines de semana. Tendremos también tiempo para la música, para recibir a un artista madrileño que se llama Vixi y para saber cuáles van a ser los contenidos, las líneas fundamentales del informativo que ya sabéis aparece en estas ondas a las 2 de la tarde, lo conduce Patricia Fernández. Todo eso en un tiempo de radio en el que ya sabéis lo vamos aderezando con diferentes propuestas que nos llegan a través de la Comunidad de Madrid y también con música Carmen, que tiene que ver, bueno, pues con el día que estamos viviendo, un 30 de agosto. De cualquier año, porque eso sí, el año puede cambiar, que son efemérides, pero el día tiene que ser el 30 de agosto.
Y en esta ocasión del año 1995, ¿qué pasaba? Recientito. Pues si antes hablábamos de Jim Morrison, ahora hablamos de Sterling Morrison. Uh-huh. Este señor era uno de los miembros de la famosa Velvet Underground. Mira, estamos escuchando Sunday Morning de esta banda. It's just a restless feeling by my side. Este chico, pues, fue el único miembro de la Velvet Underground que no sigue una carrera en solitario. ¿Sabes? Las cosas que tiene la vida.
Bueno, oye.
Que oye, que a cada uno le da por lo que sea. Entró en la banda de la mano de Lou Reed, el otro guitarrista de la banda, que era autor, además, de la mayoría de las letras de las canciones. Morrison también colaboró en algunas. Él, bueno, pues de alguna manera ponía ese contrapunto conservador frente al estilo, bueno, pues mucho más experimental de Reed. ¿Qué pasó tras la separación de la banda? Pues que Reed le propuso fundar un grupo aparte, pero nunca, nunca llegó a cuajar eso. Y en el año 1990, Sterling Morrison tocó de nuevo junto a sus compañeros de The Velvet Underground. Murió en el año 1995, tal día como hoy, en su casa de Nueva York. Un día, fíjate, Belén, un día después de sus 53 cumpleaños. Bueno, por lo menos le dio tiempo al hombre a celebrar el cumpleaños.
A celebrarlo, sí.
Y tras una larga lucha contra una enfermedad que se conoce como linfoma Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático.
Cierto.
Pero bueno, nos dejó su música.
La verdad que sí, preciosa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, música, música que nos está acompañando en esta sintonía de Onda Madrid y que nos va a llevar directos a un lugar emblemático de Madrid. Nos vamos a Casa Lardi. Es eso sí, a través de un libro el que ahora os proponemos para no tener hambre, porque precisamente cuando uno se encuentra en este restaurante de los más emblemáticos de nuestro Madrid, como que, bueno, pues los jugos gástricos empiezan a hacer de las suyas. Gracias a este ejemplar, pues conoceremos parte de la historia de Lardy, pero también vamos a adentrarnos en su recetario. De hecho, en él se revela por primera vez las técnicas de elaboración de platos que en algunos casos cumplen ya 175 años de antigüedad. Y es que en Lardy, los secretos de nuestra gastronomía, cada receta va acompañada de una breve explicación histórica, así como de algunas anécdotas. Pero empecemos por el principio, para contaros que el restaurante fue fundado por Émile Jugendin Dubois, impulsado nada más y nada menos que por Eugenia de Montijo, que era clienta y amiga de Émile. Desde 1839 se convirtió en foco de gastronomía, pero también de cultura, y fue de hecho el primer local que introdujo aquí en España las exquisiteces culinarias de Francia. Más tarde también sería el primero en dotar de glamour platos tan castizos como el cocido o como los callos. Dicen que la bohemia lo descubrió gracias al hijo del fundador, el pintor Agustín Lardy. Él atrajo a los músicos, a los actores, a los artistas, y también fue él quien sumó a la carta de platos más castizos para agasajar así a sus amigos y que de paso pues no les costara demasiado dinero. En fin, que hay tanto que contar que casi que escuchamos a David Cánovas Williams y a Jorge Escotado, los responsables de este Lardy, los secretos de nuestra gastronomía.
Nosotros cuando abordamos a Lardy para hacer el proyecto, ellos tenían ya bastantes libros históricos, monográficos, uh-huh, hechos ya pues algunos de hace 20 años, otros más antiguos, y nosotros les sugerimos la posibilidad de ir más allá de simplemente ese relato histórico y poder ofrecer algo que fuera un poco también una mirada hacia el futuro, de revelar ese legado gastronómico, uh-huh, y darle pues eso, una mayor repercusión mediática más allá de los fogones que tuviera una, uh-huh, y a ellos les gustó mucho el proyecto. Y bueno, nosotros hacemos biografías, ¿no?, de personas anónimas, como hemos comentado. Entonces decidimos aplicar lo que era ese concepto de contar historias a las recetas. De ahí que las recetas no sean simplemente pues una enumeración de ingredientes y un proceso de elaboración, sino que también incluyen pues unas pinceladas históricas, anécdotas, y para que sean una lectura amena y, uh-huh, el lector además se ponga un poco en situación cuando está haciendo la receta, pues sea consciente, por ejemplo, que la ternera Príncipe Orlov pues es una receta que tiene casi 200 años y pues la trajo un embajador ruso. Entonces, pues cosas como esas. Y luego además hay un capítulo dedicado a la historia, que obviamente no es muy largo porque no queríamos que fuera un libro puramente histórico, pero sí que da unas pistas importantes acerca de la evolución de cómo se fundó, cómo el Marqués de Salamanca también estuvo implicado, uh-huh, gracias a la mediación de Eugenia Montijo, y cómo, bueno, pasó la guerra civil, momentos difíciles, y sobre todo esa forma de convertirse, bueno, fue el primer restaurante de lujo de España. Porque Botín es más antiguo, pero Lardy trajo la alta cocina francesa a España, y entonces era cuando en Madrid apenas era un villorrio, estaba la carrera de San Jerónimo, la Plaza Mayor y poco más, ¿no?
Estoy viendo ahora mismo lo que mencionabas, la ternera Príncipe Orlov. Digo, bueno, esto lo voy a hacer yo tal, pero claro,
no sé yo,
hay 150 gramos de trufa negra que es carísima, y eso ya me disuade un poquito, ¿no?
Sí. ¿Te has ido por una de las más caras?
Ya te digo.
¿Habrá alguna que sea un poquito más económica, sí, no, para poder hacer en casa?
Sí, seguro.
Jorge,
sí,
hay algo que posiblemente algunos no sepan, y es que hay también platos que se pueden llevar a casa, ¿no? Lo que ya se denomina la despensa de Lardy.
Sí, exactamente. Lardy, nosotros cuando concebimos el libro nos dimos cuenta de la particularidad de Lardy, es que es un restaurante de lujo, pero también es una tienda de lujo, gourmet.
Delicatessen.
De delicatessen. Todos los que pasamos por la carrera de San Jerónimo siempre nos quedamos un poco embobados con ese escaparate, ¿no?, que ofrece galantina, un lacón, un jamón, unos foies, una serie de productos gourmet totalmente. Uh-huh. Entonces, Lardy, como has dicho antes, obviamente cocina con productos de primera calidad y no suele reparar en gastos. Pues, entonces, la trufa negra pues también la utilizan para hacer las las salchichas del cocido, por ejemplo.
Mira.
Y entonces ese tipo de secretos los hemos ido descubriendo, pero era importante que en el libro el lector viera que el producto, la materia prima, es para todos los cocineros siempre es el primer pilar de su cocina. Entonces en Lardi, dado que lleva casi 2 siglos funcionando, los proveedores que tiene, pues son proveedores centenarios, que les etiquetan directamente a ellos los productos. O sea, los espárragos que van a Lardi son espárragos Lardi. Los garbanzos que van a Lardi son garbanzos Lardi. El lector puede encontrar no solo cómo se hacen las recetas, sino también dónde comprar los ingredientes con que Lardi cocina estas recetas. Uh-huh. Entonces es ese apartado de la despensa donde se puede ver ampliamente todos los productos que son etiquetados bajo su marca.
Bueno, y los platos preparados, porque, por ejemplo, los callos, que es una especialidad de la casa, que como han mencionado antes, los introdujo Agustín Lardi para agasajar a los bohemios que tenían agujeros en los bolsillos, y entonces, bueno, de hecho muchos de ellos pernoctaban en el edificio de Lardi. De hecho, la actual gerente, una de las socias es Milagros Novo, y ella nació ahí. Entonces, bueno, ellos se quedaban allí y entonces él tenía que darles de comer, pero claro, tampoco era cuestión de darles trufa todos los días, y tenían buen estómago, bueno, así que desarrolló los callos.
A altas
y
horas de la madrugada algo sobraría, sí, y claro, pasando.
Y entonces esos callos hoy día los empaquetan, o sea, porque no solo son unos espárragos lo que se envía, sino que los empaquetan al vacío, uh-huh, y tienen un éxito bastante considerable en Francia, por ejemplo. Se envían hasta Francia los callos, que gustan mucho ahí.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿Vosotros os ponéis en contacto con Lardi? ¿Lardi se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo surge, bueno, esta unión para hacer este
libro? Te lo cuento
este
yo porque fui yo. Vamos, decidimos en la empresa acercarnos a un restaurante con una solera y una tradición como Lardi, que para nosotros no, trabajar para ellos era un sueño, ¿no? O sea, nosotros hacemos, como hemos dicho antes, biografías de gente anónima, pero también hemos trabajado para restaurantes, para hoteles, gente que quiere contar la historia del establecimiento, porque es un establecimiento que tiene historia, ¿no? Pues Lardi, dentro de todos estos establecimientos, es como el sumum para nosotros. Entonces nos acercamos humildemente a preguntar por si tenían algún libro histórico, si tenían algún tipo de publicación donde se contaran todas las anécdotas, toda la vida que ha sucedido allí. Y bueno, Milagros Novo empezó a sacarme un libro, otro.
¿Quieres libros? Toma.
¿Quieres libros? ¿Quieres historia de Lardi? Aquí la tienes. Y entonces, en un momento así, me quedé un poco echado para atrás, pero lo que eché falta es que no había recetas en ninguno de esos libros. Y entonces Lardi, en el fondo, los pilares de Lardi son sus recetas.
¿Y no son reticentes en algún
al
sitio?
Principio sí. Lo fueron.
Claro, es que son los secretos.
Ahora os contará David cómo fue entre fogones, que fue el quien se metió ahí a entrevistar a los cocineros de Lardi.
A Ricardo y Antonio.
A Ricardo y Antonio. Pero en cuanto mencionamos la palabra recetas, se le abrieron los ojos también a Milagros y dijo, anda, pues eso es verdad. Esto es una manera de que la gente no piense en Lardi como algo del pasado, como algo centenario, como algo vetusto y antiguo, sino como algo nuevo que mira al futuro en el siglo XXI y trata de llevar la cocina de Lardi a todos los hogares. Uh-huh. Yo, sinceramente, no puedo asegurar que si alguien sigue al pie de la letra la receta le va a quedar igual que a Ricardo, ¿no? el primer cocinero de Lardi. Pero seguro que se aproxima mucho. Uh-huh. Y desde aquí animamos a todo el mundo que lo intente.
Bueno, una curiosidad no exenta de envidia, y máxime estas horas. ¿Habéis degustado todas las recetas que hay aquí?
Bueno,
o la mayoría.
Algunas cayeron en la sesión de fotografías, que, porque nosotros también nos encargamos de las fotografías del libro para garantizar que hubiera, pues eso, una uniformidad en todos los contenidos. Y sí que probamos un poco de todo, pero sobre todo el cocido, que es como el que enseña de la casa, eso claro que lo hemos degustado. Y de hecho, bueno, pues también hay que quitarle un poco de... El libro también está hecho para quitarle un poco de... para desmitificar un poco y ponerlo, acercarlo a la gente. Esas recetas se pueden hacer, aunque siempre está la piel del cocinero, como decía Drago el otro día en la presentación del libro, que eso no se puede imitar. Pero sí que es viable, y además hacer esas recetas, y además no todo en Lardi es algo muy caro y tal, se puede comer por una cantidad más módica, ¿no? Uh-huh.
David, has dicho, nos ha dicho Jorge que eras tú el que te metiste entre fogones.
Sí, en efecto.
¿Cómo fue esa relación cuando llegaste, cuando dijeron, este viene aquí a sacarnos nuestros secretos y estos me los llevaré yo a la tumba?
Sí, bueno, la verdad es que colaboraron bastante bien. Son, pues claro, son cocineros y ellos se mueven entre fogones y pues no están acostumbrados a redactar esas recetas porque se las saben de memoria.
No.
Entonces,
estaban escritas.
Habría que tirarles de la lengua y...
Bueno.
Claro, no, esas se pasan de cocinero en cocinero. O sea, ellos,
la tradición oral todavía existe en el mundo de la cocina.
Claro, Ricardo lleva, ¿y cuánto? ¿30 años puede ser? No lo sé, pero son... Entonces el ayudante va aprendiendo y entonces por eso esta es una primicia mundial. Nunca se había puesto por escrito esa receta. Y bueno, nos la dieron al principio un poco someras y entonces hubo que tirarles de la lengua para que nos confesaran y demás. Pero lo que está claro es que el gran secreto, como dice Milagro de Novo, es la calidad de los ingredientes y mucha paciencia. Por ejemplo, la salsa española, que es una base para muchos de sus platos, es una reducción de una semana. Es una semana en el caldero reduciéndose.
Por turnos.
Entonces, hacer eso en casa, como que
no lo veo.
Hay que tener mucho tiempo libre para
una
eso.
Una semana entera.
Exacto, sí. Y bueno, y el consomé son 4 horas y demás. O sea que es una cocción lenta y...
Aquí vemos en el roast beef lardi, ¿no? Por
ejemplo. Sí, sí.
Y la curiosidad que tenía yo, el grifito del consomé... Uh-huh.
El samovar.
El samovar ese efectivamente sigue allí, a la
entrada.
Sí,
en efecto.
Yo confieso que es lo único del lardi que he probado. No he entrado más adentro, pero delicioso ese consomé. ¿Tenéis el secreto también?
Bueno, ahí viene la receta en el libro, o sea, y tampoco es tan complicada. Lo único es eso, que los ingredientes tengan mucha calidad y dejarlos cocer ahí pues sus 4 horas.
Yo del consomé quiero decir que de toda la cocina de Lardi es lo con lo que me quedo. Es lo más sencillo, además creo que son 2,50 euros, te puedes tomar un vasito de consomé y realmente es reconfortante y no sé, ¿no? O sea, realmente utilizan muy buenos ingredientes, pero además tomarlo del samovar de plata que sale hirviendo.
Es un ritual.
Y estás ahí en el hall de Lardi, no sé.
Y frente al espejo ese en el que se han mirado a Zorín y Valle Inclán y demás.
Sí, la faceta literaria también.
Sí, historia.
Dicen que si te miras en ese espejo, te esfumas en la eternidad.
Sí, ¿sí? En el Parnaso, bueno. Tenemos también la hermana del consomé, Lardi, ¿no? Que es la Petite Marmite, ¿no? Uh-huh. Que viene aquí reseñada también.
Sí.
Hablando de literatura, pues mira, aquí tenemos la receta consomé Lardi, efectivamente.
La verdad es que con las fotos apetece comérselo todo, ¿eh? Uh-huh.
La presencia de Lardi en la literatura, ¿no? Umbral, por ejemplo, lo mencionaba en varios de en su travesía de Madrid, en su trilogía de Madrid, muchos... Azorín llegó a decir, no se puede concebir Madrid sin Lardi. La presencia también de Lardi en la cultura y en la literatura.
Sí. Galdós también.
Galdós.
Mencionaba.
Y la anécdota de la bomba de la guerra civil, que no todo el mundo sabrá, ¿no, David?
Sí, pues en efecto, eso además lo contó Milagro, que cayó un obús en la última planta. Claro, ahí vivía la familia que regenta el restaurante. Y de una forma milagrosa, ella dice que había como un ángel de la guarda, pues no explotó. Pero ahí se quedó incrustado en el tejado del obús, ¿no? Y si hubiera sucedido eso, pues habría volatilizado el... Se había venido abajo.
Bueno, habíamos tenido que decir adiós a Lardi.
Os había ya aventurado un poquito, os voy a pedir de hecho el menú para hoy, el menú que aconsejáis, y además esta noche, el jueves, hay unas cenas románticas, ¿no?
Sí.
Sí, Lardi en su énfasis por renovarse, porque este libro es una clara muestra de que miran al futuro, también está lanzando los jueves cenas románticas y hacen un menú especial, muy asequible, y yo se lo recomiendo a todas esas parejas que hoy tienen el corazón palpitando.
Día indicado,
es
claro.
Y además es San Valentín, claro. Se ha caído ahí a ti, ¿no?
Sí.
Que haya caído un jueves.
Sí.
Bueno, yo lo que no haría es ir a Lardi y no probar el soufflé, sorpresa, el soufflé Lardi, que es un plato que demuestra una teoría física. Y entonces el soufflé está quemado por arriba y por abajo está helado.
A varias temperaturas, sí.
Entonces el contraste es realmente espectacular en la boca.
Fue un físico americano, Benjamin Thompson, quien a principios del siglo XIX, para demostrar que la clara de huevo batida al punto de nieve no conducía al calor, flambeó al ron un helado recubierto de esta sin que se derritiera. O sea, un físico.
Sí. Un físico.
Es que, alta tecnología.
Alta tecnología. Lardy rehuye un poco de esta cocina moderna que hay ahora, ¿no? De las espumas, las gelatinas, pero aquí vemos que ya...
Ahí innovó.
Innovaban.
Pero tú crees, Belén, que si nos ponemos en casa de cocina...
Ya te digo yo...
Con esta textura...
Ya te digo yo... Sí. Que ni a ti ni a mí nos sale el soufflé.
Sí.
No es la sensación que me da. Vosotros no sé si lo habéis intentado.
Oye, a lo mejor no te sale el soufflé, te sale otra cosa.
Claro. Y ese, ahí es un y doy el siguiente paso, ¿no?
El azar es un componente fundamental en la cocina también.
Es que deberíamos empezar por algo más sencillo que el soufflé.
Sí, el consomé.
Es que siempre te ha sido lo más difícil, el soufflé es lo más difícil del mundo.
Sí.
Siempre se cae.
Claro, ¿no? Y el bizcochito, el almíbar, no sé qué, el helado. Pero aparte del cocido y los callos, que ya hemos hablado antes, que los implantó Agustín Lardy para recomendar a los bohemios, también hay un acento bastante fuerte en la caza, o sea,
Cularda.
Está el pato al perfume de naranja, el gamo a la austriaca, son recetas además que requieren una, como es una carne más dura normalmente, requieren que la cocción pues esté hecha al milímetro y de forma muy concienzuda, ¿no? Uh-huh. Un pato para que quede tierno requiere una...
Sí. Bueno, nos dejamos los vinos, porque tiene también una amplia selección de vinos con bodega propia, podemos decir, ¿no?
Bueno, no es bodega propia, es proveedor centenario que acaba etiquetándoles...
Martínez La Cuesta.
Exacto.
Bueno, pues no os preocupéis, que ya tengo yo la solución para bajar todos esos kilitos, que aunque nada más sea por el tema de escuchar, hemos ganado con todas las delicates en este Casalar. Dustin, esto se hizo para que muevan ese sube. ¿Practican algún deporte? La verdad es que tengo dos opciones. Una para los que queráis de verdad poneros las zapatillas y otros para los que os conforméis con leer sobre eso. Venga, vamos con la primera de las opciones, la que es un poquito más activa. Navas del Rey. Nos vamos a ir hasta esa localidad madrileña que, bueno, pues hoy mismo a partir de las 6 de la tarde va a celebrar una nueva edición de la carrera popular que se celebra durante las fiestas en honor al Cristo del Amor, que en Navas del Rey también están de festejos patronales. La cita, como os estoy contando, a partir de las 6 de la tarde, y para inscribirse tan solo hay que acercarse hasta la placituela del cuartel hasta 15 minutos antes del comienzo de la competición. Así que mira, con estar allí sobre las 5 y media de la tarde, tenemos más que de sobra. Hay 12 categorías que van desde los chupetines, que son de 0 a 6 años, hasta los super veteranos, que en el caso de los hombres son cuando tienen más de 50 años, y en el caso de las mujeres, las super veteranas son las que tienen más de 45 años. Inscripción gratuita, que esto es importante, recuerdo, hasta 15 minutos antes del comienzo de la competición, lo que es lo mismo hasta las 5 y media, 6 menos cuarto aproximadamente de esta tarde, la de hoy, en Navas del Rey, en la placituela del cuartel. ¿Esto es demasiado para vosotros? Pues nada, nos vamos al fútbol. Y además ni siquiera tenemos que ir al campo, que nos podemos quedar en casa hojeando el libro del que os vamos a hablar, en el que el personaje central se ve obligado a aceptar el cargo de traductor de un nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. Pero a él no le gusta el fútbol, sino las novelas de espías. El libro que tengo entre las manos se titula El intruso. Su autor es Daniel Vázquez Salles y dicen que gusta, lógicamente, a aquellos que seáis apasionados del fútbol, pero todavía más a los que no lo seáis.
Sí, pues sí, sí. Bueno, hay coincidencias y no coincidencias. El mundo del fútbol es una metáfora muy divertida.
Sí, sí.
Y se pueden sacar muchas conclusiones y es un espejo de la realidad también.
Bueno, llama la atención, por ejemplo, Daniel, los capítulos de la novela son las fases de la metamorfosis, ¿no? La oruga, el capullo, la crisálida y un epílogo. Me gustaría saber por qué y si hay alguna connotación especial en lo de capullo.
Pues sí.
Cuidadito, cuidadito.
Sí, no, que es una especie de metamorfosis del personaje. Desde el inicio es un personaje, yo siempre le definí como un personaje un poco siniestro. Uh-huh. Entonces, digamos que una vez entra en el mundo del fútbol empieza a encontrar los placeres de la fama. y a partir de aquí pues él empieza a metamorfosearse, ¿no? Empieza a transformarse y hasta convertirse en una preciosa crisálida. Uh-huh. En un triunfador.
Los personajes, Daniel, son arquetípicos de alguna manera, caricaturescos, yo creo que de todas las maneras.
Sí, 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 no, es una sátira sobre el mundo del fútbol. Uh-huh. Una sátira futurista, digamos, corto plazo, pero futurista. Pero sí, sí, hay un arquetipo de personajes que forman parte de este teatro que es el mundo del fútbol.
¿Qué cosas que están pasando ahora mismo o han pasado desde hace ya muchos años en este mundo multitudinario del fútbol ocurren en la novela?
Sí, sí, sobre todo es que está lleno de gente que en el fondo no le gusta el fútbol, que está en el fútbol para medrar, uh-huh, para hacer negocios, para convertir el palco en una sala de negocios, estas cosas que suelen pasar.
En un trampolín para otras cosas.
Exacto, sí, uh-huh. Político, económico.
A mí me tiene impactado, y le tengo que preguntar a Daniel si es capaz de pronunciar alguno de esos apellidos vascos que has transcrito y que pueden llegar a tener hasta 13 sílabas.
Sí, no, es que esto yo me divertía, toda mi vida me divertía estos nombres larguísimos, larguísimos vascos, sobre todo estas actas arbitrales donde aparecían estos nombres. Y es que hay nombres de jugadores vascos que eran impronunciables, pero formaban parte de, digamos, de las alineaciones habituales.
¿Y no se buscaba acortarlo un poquito?
¿Él?
Que si no, ¿perdón? Se buscaba acortarlos un poquito.
Bueno, pero como la novela tiene un punto de sátira, de diversión, pues pensé que era un guiño al lector.
Sí, sí.
Bueno, aquí hay uno. Durrumborreategui alcipirilicueta.
Muy bien, Sergio. Chapo. Ahí estás, ahí estás.
Mejor que yo, sí.
Bueno, ¿este podría militar en cualquier equipo del norte o son exportables? ¿Cómo ves todo?
Bueno,
también
sí, lo puede fichar el Barça. El Barça tiene muchos jugadores vascos y muy buenos.
Claro.
Y bueno, sí, sí.
Comentábamos hace menos de una hora, Daniel, por ejemplo, algún fragmento, algún retazo así que revela pues todo ese humor que destila toda esta novela, ¿no? Por ejemplo, esa prostituta rusa Irina, a la que su cliente llama Ana Karenina, licenciada en económicas. Yo creo que en dos líneas haces una semblanza de muchas cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Licenciada en económicas es Irina, en su Rusia natal, e hija de una familia en la que nunca había habido un alcohólico, algo extraño en la Rusia de los zares neocapitalistas. Yo creo que con una línea reflejas pues todo lo que está pasando ahora en la Rusia postsoviética, ¿no?
Sí, 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 la idea del neocapitalismo, de las donde están las mayores riquezas del mundo, aparecen estos personajes que son hijos de los antiguos zares comunistas, que compraron y que ahora se dedican a comprar equipos por todo el mundo. Y entonces sí, es un reflejo, pero por otra parte también está la gente en Rusia que se muere de hambre, ¿no? Uh-huh. Que se tiene que buscar la vida y que está metida dentro de la mafia, dentro de las mafias, la prostitución. Y bueno, como el no-camp, digamos, cuando sales del campo y por las noches por ahí, pues digamos que hay muchas mujeres que se dedican a esta profesión, pues bueno, hay un juego allí también de lo que es el reflejo de lo que es la realidad de los alrededores del no-camp.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué te ha dado por este mundo, este intríngulis del fútbol, después de otras dos novelas anteriores?
Bueno, la idea es que fue me preguntaron si podía ser una novela de fútbol y pensé, bueno, pues igual sí, sí soy capaz. Lo que pasa es que es complicado escribir una novela de fútbol. Uh-huh. Y sobre todo lo que yo tenía en mente era escribir una novela de fútbol para gente que no le gustaba el fútbol. Que, digamos, ahí estaba, digamos, el objetivo. Uh-huh. Entonces empecé una novela, y cuando llevaba 140 páginas, que era un drama... Bueno, tuve una experiencia personal un poco muy complicada y decidí que para el drama el mío y que todo lo que había escrito no valía para nada. Entonces, esto que te da la tecnología punta, te da la facilidad de poder borrar con la tecla todo lo que has hecho.
¿Y lo borraste?
Y borré toda la novela.
Y ¿pero esto tiene que doler mucho?
No, pero empecé de nuevo. Decidí que tenía que empezar de nuevo y empecé con un tono de sátira. Me inventé la historia de este personaje, que es, en el fondo es un hombre ridículo. Uh-huh. Y metido en un mundo que a veces es ridículo.
Bueno, para algunos será un descubrimiento, para otros no. Daniel, su padre era Manuel Vázquez Montalbán y creo que haces aquí en esta novela un guiño a tu padre, a las grandes aficiones de tu padre también, ¿no?
A la gastronomía y al fútbol, sí, sí, sí. De gastronomía hay poco, sí. Al principio. Después, cuando ya se convierte en un hombre, en un burgués, que, bueno, con el dinero deja de cocinar y uh-huh. le cocinan. Pero sí, hay guiños, el fútbol forma parte de mi vida, de las tertulias que he visto de niño en casa y esas cosas, ¿no? El fútbol es mucho más, para mí el fútbol es más que un partido, es la sobremesa del partido.
Ajá.
que es todo lo que se dice alrededor, y todo, y lo que puede incluso, una jugada puede incluso despertar comentarios políticos, y es muy divertido.
Sí, sí, sí,
¿a tanto
sí
se llega con esto del fútbol?
Sí, 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 se llegan a cosas muy raras.
Y una, una curiosidad, Daniel, ¿con tu padre de qué hablabas más? ¿De literatura, de fútbol, de gastronomía?
Depende, depende de los días. Domingos y sábados, fútbol. Y después la gastronomía forma parte de nuestra vida cotidiana.
Sí.
Es difícil, ¿no? Cuando yo iba a casa de mis padres, no vivir con eso, lo era sofrito, ¿no? Uh-huh. Mi padre cuando no escribía, pues, cocinaba. Entonces son cosas que fueron parte de mi vida.
Uh-huh. Daniel, ¿eres buen cocinero tú?
Eso dicen, pasa ¿sí? que cocinar para mí no me gusta.
Hay que hacerlo también.
Sí, pero para cocinar para uno solo. Yo cuando antes vivía con pareja sí que me gustaba cocinar y tengo muchos amigos que cocinan. Digamos, del grupo de amigos míos de la facultad, dos son unos especialistas gastronómicos muy muy importantes. Está Pau Arenós, que ha sido premio gastronómico, y después está Cristina Jolón, que sigue a La Vanguardia, y los dos. Y a veces cuando nos encontramos cocinamos,
caramba.
Pero es muy pesado.
Es muy pesado y es verdad que cuesta hacerlo, pero ya aviso. Aviso sobre todo para aquellas personas que vivan solas, que hay que cocinar también cuando uno no tiene con quién compartir esa comida, que es una cuestión de salud, que debemos de comer bien, estar bien alimentados, bueno, pues para gozar de mayor calidad de vida. Así que vamos a ponernos manos a la obra y a cocinar. Y entre plato y plato, pues a leer este libro, El intruso, su autor, Daniel Vázquez Sayés. Bueno, pues a estas horas, 11:37 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid que metemos un poquito la cabeza en la redacción de informativos de esta casa, de Onda Madrid, bueno, pues para saber qué es lo que nos van a contar a todos, también a los que estáis ahí al otro lado, a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel informativo en un día como hoy? Pues es lo que le vamos a preguntar a Patricia Fernández. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Cómo se presenta el viernes?
Eso, por fin es viernes, sí. Pues a muchos se les acaban las vacaciones. El lunes les esperan en sus trabajos.
Y qué penita que nos da.
Sí, ¿verdad? Así que a las 3 de la tarde de hoy arranca la última operación retorno del verano. Desde hoy y hasta la medianoche del domingo, la DGT prevé que por las carreteras de todo el país se produzcan 4 millones de desplazamientos.
Madre mía, precaución, por favor, tomarlo sí con calma. Todas las medidas de seguridad que podamos emplear, vamos a usarlas.
Exacto, van a coincidir en las carreteras los que se van de vacaciones en septiembre, los que vuelven de las vacaciones de agosto y la gente que el fin de semana se mueve, va a la sierra a ver a algunos amigos.
O a las fiestas, que tenemos muchísimas en la región. Así que cuidadito
también,
con las fiestas,
claro,
que a veces son sinónimo de beber más de la cuenta. Si lo hacemos, no cogemos el coche, ¿eh? Ese mensaje tiene que quedar
claro. Es lo que te iba a decir, que la DGT insiste en que recordemos que hay que extremar la precaución y sobre todo también en las vías secundarias, esas que están menos iluminadas, que no hay dos carriles para adelantar sin riesgo, te puedes encontrar un coche de frente. Bueno, pues eso es el... Lo de todos los años, a estas alturas, esa operación retorno es la última de este verano. Y bueno, pues la Guardia Civil va a desplegar un amplio dispositivo de agentes en las carreteras pues para tratar de que no haya incidentes. Dicho esto, Belén, hoy en Madrid estamos trabajando también sobre varias detenciones que se han producido en las últimas horas.
A ver qué ha pasado.
A ver, la Guardia Civil ha detenido a una persona a la que le imputa el incendio que el pasado 22 de agosto se declaró en Tres Cantos.
¿Sí?
Se quemaron... Yo no estaba, he tenido que preguntar a mis compañeros que estaban aquí en agosto. Me dicen, bueno, pues que las llamas fueron extinguidas rápidamente. Bueno, a lo largo del día tampoco fue un incendio de estos grandes, pero bueno, que sí que hubo que desalojar a varios vecinos de sus viviendas que resultaron calcinadas porque las llamas se acercaron mucho. Entonces, bueno, pues la Guardia Civil ha detenido ya a esa persona. Todo apunta que unas pavesas de una chimenea pues fueron las que ocasionaron el incendio. Parece que fue una negligencia, una imprudencia de esta persona, pero también siempre hemos escuchado que en esta época del año hay que extremar también las precauciones a la hora de hacer fuego.
Entonces, porque hace mucho calor, y es verdad que la semana pasada estábamos con una ola de calor tremenda aquí en la Comunidad de Madrid, y claro, son días mucho más complicados todavía.
Claro, pues mira, eso es lo que pasó. La Guardia Civil ha dado con él y le ha detenido. Tenemos otra detención, en este caso la del director del parque acuático de Acuópolis.
Ay, esto me ha impactado a mí cuando lo he leído esta mañana en el periódico. Por robar agua.
Claro, es que ¿qué necesita
el director
Acuópolis?
De la Acuópolis, pues agua. Pero ¿cómo?
No, pues
uno
mira.
No lo concibe, que un centro tan grande se dedique a robar agua y hacer conexiones allá mañana.
Claro, pues tenía una red, hacía creer que cogía el agua de unos pozos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero lo que estaba haciendo era cogerlo de las tuberías del canal de Isabel II, el Seprona. El Servicio de Cuidado de la Naturaleza de la Guardia Civil llevaba ya tiempo buscando dónde estaba ahí el truco. Y al final, bueno, pues ha dado con él, lo han detenido, y hoy tenemos al presidente del canal de Isabel II, Salvador Victoria, que también es consejero de la Comunidad de Madrid. Lo tenemos en uno de los municipios de la comunidad haciendo una visita de unas instalaciones deportivas, y le vamos a preguntar a ver si nos aclara un poco los detalles de esta operación.
Es que esto suena a casa ocupada, que bueno, pues que cogen y tiran de las conexiones de luz, de agua y de gas, pero hombre,
en Acuópolis.
Acuópolis.
Claro.
En Villanueva de la Cañada, yo creo que de los primeros que abrió la comunidad.
Sí. Bueno, yo creo que la comunidad es el único parque acuático que hay. Tenías esa mañana.
Teníamos también. No había uno por Aranjuez. Había uno Leganés que lo cerraron, ese sí lo recuerdo.
Sí, yo siempre he pensado que el único parque acuático que había en la Comunidad de Madrid era
el único que quedará, no lo sé.
Pero me puedo estar equivocando, ¿eh? No soy yo usuaria de este tipo de instalaciones.
También es verdad, yo sé que el de Leganés cerró y me daba la sensación de que quedaba uno por Aranjuez, pero a lo mejor también cerró, ¿eh?
No lo sé. El fraude que ha podido cometer este individuo ronda el $500,000. Bueno.
Madre mía.
Le puede caer una multa, lógicamente, y una sanción económica. Bueno, vamos a cerrar la crónica de sucesos, Belén, pero antes de avanzarte los asuntos de la crónica nacional y económica, sobre los que también estamos trabajando, te cuento una cosita más de Madrid.
Uh-huh,
y es que la alcaldesa está a punto ya de coger ese avión que le va a llevar a Buenos Aires.
Ay, qué nervios.
A ver, ¿cuándo llega ya el 7 de septiembre y salimos de dudas? Porque yo, esto es como
pues
el día
mira,
de la marmota.
Ya.
Todos los días vengo y te cuento.
Va a llegar
el 7 de septiembre.
El sábado de la semana que viene.
Nada, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y ya se va allí la alcaldesa para hacer lobby, para convencer a los miembros del Comité Olímpico Internacional de que tienen que votar por la candidatura de Madrid. Además, es una candidatura la más austera de la historia del olimpismo, y queremos demostrar que somos capaces de organizar unos juegos con un presupuesto muy ajustado por esto de la crisis. Como novedades, hoy hemos sabido, o supimos en las últimas horas, ayer por la tarde, que el Príncipe de Asturias va a ser el encargado de cerrar la presentación de nuestra candidatura, y la polémica está servida, claro, aquí en Madrid, pues con Messi, porque al jugador del Barça se le pidió que participara en un vídeo promocional de la candidatura de Madrid a las Olimpiadas, y Messi ha declinado la invitación, ha dicho que no lo hacía.
Pero bueno,
chica.
Pero bueno, ¿cómo eres, Messi?
Claro, es lo que digo yo. A ver, las estrellas tienen sus cosas y pues vete tú a saber por qué lo habrá hecho, pero en el vídeo sale, por ejemplo, Ronaldo,
claro.
Y no sale Messi. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí
pues
en Madrid
ya.
Tiramos para lo que tiramos, pero...
Ya, pero yo lo veo una tontuna, que no haya querido.
Pues yo también, porque no le cuesta nada. Es una estrella del deporte que juega en España, en un equipo que... Bueno.
Ah, por la rivalidad. Será por la rivalidad.
Digo yo que será por eso,
equipos,
no lo sé.
Es que esto
no le hemos hecho nada aquí en Madrid a Messi. Pero bueno.
Que haga lo que quiera,
eso.
Que es lo que ha hecho en definitiva, pero nosotros ahora tenemos el recurso y el derecho de decir lo
claro,
que queramos.
No creo que porque Messi no aparezca en ese vídeo no nos vayan a dar las Olimpiadas.
Claro.
No va a ser determinante en absoluto.
Para
él
nada.
Se lo pierde. Nos metemos de lleno ya en la crónica nacional. Tenemos el primer Consejo de Ministros tras el verano, con varios asuntos de interés sobre la mesa. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Empleo, que ha llegado con muchas ganas la ministra después de las vacaciones, anunciando la reducción del número de contratos. Bueno, pues además hoy lleva el Consejo de Ministros un informe donde el gobierno, desoyendo a los expertos y a Bruselas que le piden a Rajoy que ajuste lo del tema de las pensiones, bueno, pues parece ser que Rajoy lo que apuesta es por revalorizar las pensiones a pesar de la crisis. También hoy está previsto que se dé luz verde a un proyecto para la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que lo que trata es de sancionar a las gasolineras flotantes que hay instaladas en aguas gibraltareñas. Ayer el ministro de Medio Ambiente lo avanzaba en la comparecencia que tenía en el Congreso. Hoy ha llevado ese informe al Consejo de Ministros y suponemos que el Gobierno dará luz verde a esa nueva medida.
Me imagino.
Y en materia económica tenemos un par de cositas. La balanza de pagos registra superávit hasta el mes de junio, según informa este viernes el Banco de España. Esta evolución refleja la notable corrección del déficit comercial, seguida de la mejora de los saldos en las rentas y en los servicios. Y acabamos también de conocer el dato del paro en la eurozona. El desempleo en la zona euro se mantiene estable en el mes de julio, en el 12,1%.
Mira, buenas noticias. A nivel Europa,
claro,
buenas noticias.
España, la tasa no registra cambios respecto a meses anteriores, con lo cual eso es bueno. Vamos, bueno, es regular.
Es regular, no baja. porque estamos en verano y hay muchas contrataciones de verano, entonces es un dato regular.
Se mantiene, no sube, eso es bueno, tampoco baja, eso es mal, pero bueno, se mantiene. Seguimos siendo los segundos después de Grecia, que es el país miembro de la Unión Europea que tiene una tasa de desempleo más alta, que es el 26,9%. Nosotros estamos en el 26,3, no te creas que estamos mucho mejor, pero...
Pues la verdad es que la toma deja un poco chaf.
Ya, podía haber acabado con algo mejor, ¿verdad? Pero...
Sí, porque hoy es viernes, pero es que la realidad es la realidad,
sí,
y la tenemos
además,
que contar.
Y además este dato lo acabamos de conocer, pues, y luego no me ha dado tiempo a buscarme otra cosa un poco más amable.
Bueno,
nos quedamos con que es viernes, que llega el fin de semana.
Que también es lo que decimos, las cosas que hay que contarlas como
son. Hay que contarlas.
Nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos, pero lamentablemente es cierto que tenemos una cifra de desempleo altísima. Y que... hay que hacer algo para conseguir rebajarla, sea lo que sea. Que no lo sé yo, pero que lo tendrán que decidir los
que
gobernantes.
Saben.
Patricia Fernández, a las dos te escuchamos.
Gracias, Belén.
Adiós. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Onda Madrid.
Y ahora os presentamos a Vixi, artista madrileño de la Alameda de Osuna. El disco que vino a presentarnos, Algo está cambiado, ya está grabado y saldrá a la venta este otoño.
Pues es un título, creo que es bastante, bastante obvio de dónde puede venir. Y pues obviamente es que han cambiado muchas cosas en mi vida desde el disco anterior, entonces he querido también plasmarlo, tampoco de una manera muy consciente, ha ido cogiendo forma el disco. No voy a decir que es un disco conceptual ni nada de eso, ¿no? Pero sí es verdad que las letras he plasmado los cambios personales que he sufrido no como algo malo, sino que me han ocurrido durante este último año, también algunas de las cosas obviamente sociales que estamos viviendo ahora, también para como algo básico la banda también ha sufrido una transformación, es que los es una formación diferente, antes llevamos un teclista y una sola guitarra y ahora somos dos guitarristas. Y entonces son toda una serie de cosas que se unen para darle significado a algo que tampoco estaba premeditado. Algo que ha parecido coger forma.
Algo está cambiando también en la escena musical, porque he leído por ahí que has comentado que tenemos que liberarnos aquí en España de determinados prejuicios de determinado sentimiento de inferioridad respecto quizá a otras cosas que se están haciendo en otros países, y que en ese momento, bueno, pues que esto va a estallar porque hay mucho talento aquí. Y eso se tiene que aparecer en algún momento.
Sí. Yo creo que se ve, de todas formas. Lo que pasa que, bueno, algo está cambiando desde 1562, a lo mejor, ¿no? Lo que pasa que no termina de levantar cabeza, por alguna razón. Yo creo que hay muchísimas bandas estupendas, tanto en Madrid como en toda la geografía española. Me parece que sí, que hay pequeños huecos donde sí se le da un poquito más de bombo, pero creo que todavía hay una mentalidad ahí de lo que viene de fuera es mejor. Que en muchas ocasiones no cabe duda que, no sé, tienen otra cultura musical y evidentemente van siempre un poco más adelantados que nosotros, ¿no? Pero me parece que me parece que está bien coger tendencias y cosas que pasan, por ejemplo, en Inglaterra o en otros lugares, pero traerlo al castellano, ¿no? Uh-huh. No necesariamente, no estoy muy de acuerdo con los grupos en castellano cantando en inglés.
Claro, tú lo tenías
respeto muchísimo, pero yo cantaba en inglés allí porque es Inglaterra. Aquí quiero que me entienda la gente lo que estoy diciendo.
Es importante para ti el que,
yo creo que es lo
las
más
letras
importante.
Lleguen directamente al oído.
Yo creo que es lo más importante. ¿Qué tipo de letra o cómo lo haga cada uno? Eso ya es una cosa personal y no soy yo ni quién ni para juzgar qué está mejor o qué está peor. Lo que sí que considero que cantar en tu lengua materna tiene que darte la posibilidad de expresarte un poco mejor, ¿no? Sobre todo para la gente que lo está escuchando. Entonces, yo pongo bandera en castellano. En castellano, en catalán o como quieras, ¿sabes? Pero en tu lengua.
Que lo entendamos.
En tu lengua. Bueno, el ejemplo, ¿nos lo podríais dar ahora mismo?
Por supuesto. ¿Sí? Pues mira, hemos elegido una canción de este disco nuevo, que saldrá en septiembre, que se llama Ya no quiero estar a tu lado. Es una canción lentita y tranquilita, para demostrar un poco eso que hablábamos antes de la variedad que puede llegar a tener este disco.
Vamos con ella.
Ya no quiero estar a tu lado.
Apaga nuestra hoguera y no hay leña alrededor. Una bala seca en el tambor, lo bueno se queda en nada. Mi mundo empieza a enloquecer. Soy invierno, verano, las malas lenguas y el azar se frotaban las manos. Al fondo sin querer. Thank you. mucho mal.
Qué bonitas han sonado
bonita.
Esas guitarras.
Qué complicidad hay entre vosotros, se ha notado.
Somos amigos.
Eso está bien. Se nota además, siempre se consigue un poquito más. La verdad es que ha sido una delicia escuchar a David y a Vixi. Vixi, que lo hemos comentado además al principio, mitad Víctor, mitad duendecillo. Diríamos que en el fondo es lo que esto significa. ¿Cómo te dio por lo de cambiar el nombre y mezclarte ahí con los duendes?
Bueno, pues las drogas. No, en realidad nunca me habían puesto un mote.
Ajá.
También porque en el colegio en el que íbamos es el típico colegio donde la gente se llama por su apellido, ¿no?
Ajá.
Que es, a mí me parece siempre muy feo y a todo el mundo le llamo yo por su nombre, ¿no? Y mote nunca me habían puesto. Siempre me habían llamado Víctor o por mi apellido. Y en Inglaterra me empezó a llamar una amiga mía, me empezó a llamar Vixi, precisamente por eso, ¿no? Por Víctor. Y Pixie, que es duendecillo, pues porque, bueno, en Inglaterra no, mi tamaño no es el estándar guapetón altísimo, sino todo lo contrario. Pequeñito, soy un tío muy nervioso, además, incluso después de tomarme un café de Onda Madrid. Y bueno, pues ella me puso ese nombre, la gente me empezó a llamar así, mis amigos me empezaron a llamar así, y no sé, me sentí un poco como que me había ganado el mote. Me tuve que ir a otro país para ganarme un mote. Y luego, a la hora de empezar a escribir las canciones en castellano, porque yo allí tocaba con bandas inglesas y tocaba a veces el bajo, a veces otros instrumentos, cuando empecé a grabar mis cosas, de repente me sonó muy bien lo de Vixi como, como nombre artístico, si quieres llamarlo de alguna manera. Es mi nombre también, de alguna manera. O sea, yo me llamo,
sí,
Víctor, pero mis amigos me llaman Vixi. Entonces a veces resulta un poco extraño, ¿no? Decir, bueno, Vixi, ¿pero es una banda? ¿Es un tío solo? ¿Qué es esto, no?
Suena fantástico, la verdad. Es un nombre artístico así que suena, le caiga
muy bien,
a uno del cielo, ¿no?
Claro,
de esta manera.
Sí, la única dificultad que tiene es que nadie sabe escribirlo.
Ya. La K y la ya. X.
La K y la X,
bueno,
claro.
Pues mira, lo vamos a decir, vamos a deletrearlo, porque además así podemos acceder a tu página web y ver, bueno, pues seguir la pista de todo lo que va sucediendo, ya que tenemos la salida inminente, entre comillas, porque será en septiembre, de ese nuevo disco. Es V-I-K-X-I-E, Vixi.
Exacto.
Vale. También a mí me recuerda a una banda que me encanta, Pixies. Que es Los Pixies, y no se me olvida, desde luego.
Sí, a mí me gustan muchísimo Los Pixies también.
Una banda fantástica también. Bueno, esta canción la habíais estrenado ya ante el público, habíais tocado...
En un par de ocasiones, en el Búho Real, creo, y ya.
Más que estrenarla, la habíamos mostrado.
Sí, la habíamos mostrado.
Bueno, enseñando bien. Retales de lo que vendrá.
Claro.
Y estos... ¿Le cuesta a uno cuando todavía no está realmente el disco en la calle o terminado o tal, ese primer momento de mostrar?
A mí me parece muy excitante, y sobre todo porque, bueno, aunque no sé si lo diría todo el mundo, pero tú en tu fuero interno sabes que has hecho lo que quieres hacer y como tú lo quieres hacer, ¿no? Y piensas, o yo por lo menos he pensado que es lo mejor que podía hacer en este momento, con lo cual es muy agradable y a mí me da mucho miedo también enseñarlo por primera vez para ver cuál es la reacción de la gente, pero a la vez soy totalmente consciente de que sea cual sea la reacción de la gente, a mí me gusta. Entonces,
¿seguro de ti mismo? ¿Eso está bien?
Sí, pero me tengo muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo. Salgo ahí y digo, igual no les gusta, igual... Pero no me quedan más huevos, ¿no? O sea...
Bueno, pues llegan las noticias. Después seguiremos los de hoy en Madrid. Hemos terminado con Vixi.
Solo los dos en el cielo de Madrid.
Es mediodía.